RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos y amigas, cordial saludo. Soy Cristian Castillo, estudiante de comunicación social, y acompañándonos en cabina, Ileana Paricio, la directora del programa, y Felipe García, profesor de la UNAD. Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de una película interesante para debatir y analizar. Este tema es un poco controversial y aún por esta época existe un poco de tabú en relación a esta clase de películas.
Pues bien, hoy analizaremos la película de cine erótico llamada Garganta Profunda o Deep Throat, como su nombre en inglés lo señala. Esta película fue protagonizada por la actriz Linda Lovelace en el año de 1972.
Mira, Cristian, la estructura de esta película es muy sencilla. Consiste en bucles sexuales típicos de 8 milímetros, sin diálogo, pero con acompañamiento musical, intercalados con una trama basada en una premisa. Linda aprende del Dr. Jung, un psiquiatra, que le dice Linda que sus clítoris están en su garganta y no en su vagina. De ahí el título de esta película.
Pues mira, Ileana, más allá de la trama de la película y sus escenas bastante explícitas, que un poco me costó bastante verla y analizarla desde otra perspectiva, es importante pues analizar el contexto de la película, el cual se desarrolla en 1972. Pero, ¿qué incidencia tuvo? Pues por esta época ya era muy famosa una revista llamada Playboy, que como muchos saben, muestra de forma impresa a mujeres desnudas, además de tener un público exclusivo. Pero antes de continuar con todo este análisis, los dejamos con una de las pistas principales que se reproduce durante la película. Ya volvemos.
We'll be right back.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Continuando con nuestro análisis, les venía comentando que por el año de 1972 ya era famosa la revista Playboy. Sin embargo, llega esta película Deep Throat y dirige las películas de este género en una dirección totalmente nueva.
Pero mira que aquí surge una pregunta. ¿Por qué se realiza esto, cierto? Entonces, pues esta película se sale del típico formato de la stat movie, el cual era el formato más común de cine erótico que se realizaba clandestinamente y no duraba más de 20 minutos. Pues bien, Deep Throat hizo protagonista a una actriz conocida como Linda Lovelace junto con un elenco de apoyo durante una hora y media.
Acabamos de escuchar otra de las pistas que se reproduce durante la película. Esta pista tiene como nombre La 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 y hace parte del soundtrack oficial de la película.
Mira, rebuscando un poco a partes también que nos ayudaran a argumentar esta película, encontramos un dato importante en relación a su banda sonora. Esta fue estrenada en 1972 y hoy en día no hay muchos ejemplares. Contiene 16 pistas entre instrumentales y vocales y además cabe señalar que todos los artistas son desconocidos.
Se pueden encontrar nombres de pistas como A Love of Little Tingles, Love is Strange, I Wanna Be Your Slave, entre otras, que hacen alusión también a escenas específicas de la película.
Bueno, continuando con el análisis de la película, como ya lo habíamos mencionado, la duración de la película y el formato pues no es el tradicional de 8 milímetros. Además de esto, la película Garganta Profunda realmente genera un impacto bastante amplio, puesto que con sus personajes muestra una trama con comedia y elementos básicos de una película de Hollywood, pero con escenas de sexo explícitos, se convirtió en una película bastante vista, bastante taquillera, ¿no?
Sí, de hecho, ya ahorita más adelante les comentamos cuánto dinero aproximadamente ha recaudado desde que fue estrenada aproximadamente. Es una película bastante conocida. Pues para seguir debatiendo pues este tema, tenemos a nuestro invitado Felipe García, pues que nos irá profundizando acerca del análisis a esta película, del contexto y un poco sobre ese tema que muy poco se habla, pero que está presente. Bienvenido de nuevo, Felipe. Qué gusto tenerte de nuevo acá.
Bienvenido, Cristian y profesora Eliana. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes.
Bueno, para esta primera parte, ¿no? Esta primera pregunta quizás es muy obvia, pero pues la voy a hacer de igual modo. ¿Por qué es tan famosa? O sea, no digo que fue, sino es tan famosa esta película.
Bueno, primero que todo tenemos que hacer un paréntesis y hablar de lo que vamos, o comentar lo que vamos a hacer el análisis en este programa. Primero que todo, no vamos a enfocarnos dentro de la mujer como objeto, como mercancía, sino que vamos a enfocarnos básicamente en la película como ruptura, transgresión de un orden lógico que se venía trabajando en el cine, y sobre todo la idea que se tenía de la mujer como lo asexual, ¿sí? La sexualidad solamente era implícita dentro del hombre, ¿sí? Eso es toda la tendencia felocrática que ha tenido la sexualidad en Occidente, y es por eso la importancia de la película como ruptura de ese orden lógico que se venía trabajando en el cine conservador masculino, donde la mujer simplemente se depositaba como objeto que permitía la reproducción de la sexualidad o la reproducción de la especie, ¿sí? Esta película entonces permite un giro dentro de la sexualidad misma de la mujer, la mujer como sujeto sexual, como sujeto de deseo. Es por eso la importancia de esta película, básicamente, por un lado. Por otro lado, es todo el ejercicio de censura que el gobierno norteamericano ejerció dentro del cine pornográfico. Es toda un ejercicio mediático que trataba de censurar todo aquello que estaba fuera del orden lógico que estaba establecido en el status quo. Por eso la importancia de esta película en los comienzos de los años 70. Es también, quiero hacer un paréntesis o digamos una analogía que sucedió también en los años 50 con una obra poética de Allen Ginsberg que se llama Aullido, que igualmente lo censuraron en los años 50 y le hicieron un proceso judicial al libro como tal. Es un paralelo que podemos hacer en los años 50 con Allen Ginsberg y su libro Aullido, donde se trabajaba básicamente todo lo que tenía que ver con la sexualidad homosexual, con el consumo de drogas, alcohol y con la sociedad hipster. Y en los años 70, con el despertar del cine transgresor, también hay esa puesta del establishment para poder censurar toda esta clase de películas.
Bueno, ahí Felipe iba señalando algo bastante importante, es decir, en las anteriores películas pornográficas o de cine erótico se evidenciaba que se centraba mucho en el placer masculino, ¿no? Pero esta película genera una ruptura ya que muestra que una mujer está en una constante búsqueda de placer erótico, un placer de sí mismo, y que aún así, estando en esa época, muchas veces se genera ese tabú que la mujer muchas veces no tiene derecho al placer. Entonces también viéndolo desde esa lógica y en específicamente en el año 1972, ¿qué implicaciones tuvo esta película?
Bueno, es que podemos remontarnos a la Edad Media para entender un poco cómo se construye la idea de la mujer asexuada y toda la idea del marianismo en la religión judeocristiana frente a la virginidad de la mujer y la necesidad de reproducir a través de ciertos actos no sexuales. Ahí se viene constituyendo en Occidente toda la idea que se consumimos en el momento. En los años 70 y con la aparición de la Carta Profunda y bueno, y con otra serie, no solamente audiovisual, sino literaria, de ficción, se viene recomponiendo el orden lógico de la mujer como sujeto de deseo. La mujer, lamentablemente ya, como lo dije al principio, no lo vamos a analizar como mujer mercancía, eso es otro asunto totalmente delicado, sí, que podemos trabajarlo posteriormente, pero lo importante de ahora es que se retoma o se le asume a la mujer en Occidente como mujer de placer, como sujeto de placer, ¿sí? La película rompe con el estereotipo que se venía trabajando, como dijimos anteriormente, donde la falocracia, la sociedad machista, pretende simplemente proponer deseo masculino y la mujer simplemente como delegante o delegatoria de la reproducción, como le dije anteriormente. Esta película rompe totalmente con el establecimiento masculino y machista que venía siendo la sexual. La mujer por fin viene siendo algo sexual y un sujeto de placer.
Además de esto, el tema de la sexualidad abre bastantes debates. Entonces, ¿por qué este tema aún es un tema que va a hablar sin reserva? Por ejemplo, yo siempre tengo ese ejemplo y esa noción que es un tema que se mantiene muy reservado de pareja, muy reservado en la casa, no sale como de ese cuarto del papá o la mamá o bueno, las personas encargadas del hogar. Entonces, ¿por qué ese sigue también teniendo tanta reserva con este tema?
Como sigue un tabú, ¿no? Frente a la temática.
Para eso nos podemos remitir un poquito a Freud y su concepto acerca del principio de placer y cómo es necesario hasta cierto punto para las sociedades contemporáneas suprimir la sexualidad para poder gestar o gestionar las sociedades civilizatorias. Hay un libro también de Marcuse que se llama Eros y Civilización, donde fundamenta claramente cómo las sociedades industrializadas o las sociedades capitalistas lo que hacen es regular o reglamentar la sexualidad a determinadas horas y en determinados lugares, como tú dices, la privatización de la sexualidad, para poder determinar una sociedad productiva. Entonces, se delegan una serie de horas a la desayunar a tal hora, trabajar de tal hora a tal hora, y la sexualidad es privada. Esta clase de películas, la pornográfica, lo que hace es pasar de lo privado a lo público. Ya es totalmente una transgresión del orden productivo que trata las sociedades capitalistas. Entonces, el erotismo, la sexualidad, todavía es un tabú porque todavía lo miramos como algo delegatorio del mundo animal, ¿sí? Nosotros nos saca del concepto civilizatorio de humanidad para llevarnos a nuestro más principio animal o primitivo. La sexualidad siempre tiene que ser oculta, tiene que ser privada, porque no puede ser consumida socialmente.
Mira, Felipe, que aquí, o sea, cuando tú nos acabas de hacer todo este contexto, tengo yo dos inquietudes, ¿cierto? Primero, se demuestra que el cuerpo es poder, ¿no? Uh-huh. Que el cuerpo es como el poder, a partir del cuerpo pues se transmiten muchísimas cosas y es como la posición que tienen cuando se hacen películas de esta temática. Y cuando nos hablas del mundo animal, ¿cierto? También los espectadores que van a esas películas van como con esa visión de un mundo animal, ¿cierto? Que no ven la película como algo, digamos, para analizar, sino que pues van porque pues también se declaran como salas X.
Sí, digamos que en este momento ya hay una crisis totalmente de la pornografía en el sentido, o una emergencia de la pornografía porque se ha, llamémoslo, extendido por todas partes y es de fácil consumo, llegando a tal punto que la otra vez veía un estudio que decía que, por ejemplo, el principal elemento de búsqueda en el Vaticano es pornografía. Es sumamente extraño, es un dato muy curioso que nos podría dimensionar el ejercicio actual de la pornografía. La pornografía como audiovisual que permite la no censura de ciertas escenas puede recaer también en problemas de adicción por un lado y también de fantasía por otro, ya que los patrones que nosotros tenemos en las relaciones de pareja es totalmente diferente con los patrones que se vienen ejerciendo dentro de las películas. El consumo de la pornografía como espectáculo es en este momento un problema de salud pública, ya se lo está tomando como una enfermedad. Los gobiernos y los estados están tratando de tomar cartas en el asunto para poder manejar la situación y poder, digamos, autorregularla o que se autorregule el cine pornográfico. Pero en sí como transgresión sí ha sido un elemento fundamental que nos ha posibilitado entrar en otros escenarios de ver el cuerpo, de ver la carne, como dice David Cronenberg. La carne sexuada es también paralelo a las películas de terror. Por eso hay unos buenos estudios donde hay una relación directa entre, por ejemplo, la sexualidad, la pornografía de Garganta Profunda y el canibalismo. Hay todo un ejercicio muy interesante acerca del vampirismo y el acto como tal de Garganta Profunda.
Y es que muchos de estos hechos también se relacionan con lo sexual. Y también, pues, en relación a este tema, también me parecería importante que nos comentaras, pues, qué tanto va de la mano la liberación sexual y el cine erótico en general.
Bueno, la liberación sexual, que comenzó por allá en los años 50, uh-huh, y bien encaminado con la música, la literatura, el cine posteriormente, como tú lo dijiste, en un principio de los años 60, el cine erótico pornográfico, llámalo pornográfico, porque Bataille dice que el erotismo es pornografía retocada. Es simplemente eso, pero el cine pornográfico y los cortos que se fundamentaban en los años 60 trataba de mercantilizar el cuerpo, de cooptar el cuerpo como mercancía sexual, ¿sí? Eso es un elemento de la industria cultural muy propio de Occidente, donde se pretende vender y comercializar con todo lo que se está a la mano. Se vieron muy cuenta muy temprano que existía, como lo dice Lacan, acerca del sujeto barrado, de que todos los sujetos tienen una ausencia. Siempre estamos ausencia y necesitamos algo para llenar esa ausencia. El capitalismo muy bien lo hizo y se dio cuenta que a través del consumo de objetos y de mercancías llenamos ese vacío y podemos ser felices, entre comillas, hasta que tengamos otra vez nuestra ausencia. Al consumir el cuerpo como mercancía, también digamos que hay cierta liberación sexual, pero administrada, como lo dice Marcus. Uh-huh. Es una liberación sexual administrada dado el consumo de imágenes de las sociedades contemporáneas, sí. Hay un despertar o una liberación de la sexualidad con el cine erótico, con el cine pornográfico, con la literatura erótica también, pero a la vez el establishment o el status quo ha tratado de cooptar ese ejercicio para volverlo mercancía y por ende económicamente rentable.
Bueno, realmente este análisis, específicamente esta película y el contexto y toda la temática que está alrededor de esa película es bastante importante, hay que revisarlo con lupa, debido a su impacto y su incidencia no solo en la sociedad en general, sino también en la cultura, culturalmente también ha sido un tema bastante tocado. Realmente agradecemos por el aporte de Felipe, quien nos contextualiza de una forma bastante amplia esta temática. Muchas gracias, Felipe.
De igual manera, esta es una película que con todo el conjunto de elementos, es decir, sus actores atractivos, con una narración que desactivó su tema ilícito de una extravagancia cómica, una banda sonora y créditos rodados, aún así fue vista y elogiada por figuras conocidas y respetadas.
Curiosidades Soundtrack.
Preparados porque hoy tenemos una sección cargada de curiosidades referente a la película Garganta Profunda de 1972. Para esto hemos preparado un top 10 de curiosidades. Escuchemos. Top número 10.
Los rodajes fueron de 10 días en Florida y la trama, una mujer que buscaba con decisión placer sexual. El 12 de junio de 1972, la película se estrenó en 300 salas.
Top número 9.
Las celebridades más importantes como Frank Sinatra, Michael Nicholson y Sammy Davis Jr. no solo admitieron haber visto la película, sino que la habían elogiado.
Top número 8.
Desde el punto de vista financiero, la película fue un éxito de taquilla sin precedentes. Ha recaudado quizás tanto como 600 millones en ingresos mundiales de una audiencia estimada en 10 millones de espectadores. En la industria de este cine nunca se había visto nada parecido o probablemente incluso imaginado.
Top número 7.
El 22 de abril del 2002, Linda Lovelace falleció a causa de las heridas ocasionadas por un accidente automovilístico que le había dejado en coma 19 días antes.
Top número 6.
Este filme, que durante el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos despertó las iras de los sectores conservadores, fue luego un símbolo de la libertad de expresión al ser defendida su difusión por parte de celebridades como Jack Nicholson, Gregory Peck y Warren Beatty, entre otros.
Top número 5.
Lovelace es una película protagonizada por la actriz Amanda Seyfried y el actor Peter Sagar. Recrea la vida de Linda Lovelace. Este film llegó a las salas de cine en el año 2013.
Top número 4.
Inside Deep Throat fue la película de tipo documental explícita del año 2005, donde muestra un examen del inesperado impacto cultural que tuvo Garganta Profunda.
Top número 3.
Deep Throat fue estrenada por primera vez en un teatro de Manhattan en junio de 1972, con la presencia de público adulto y que dio pie a una tormenta sin precedentes, tanto de tipo social como político.
Top número 2.
Antes de Deep Throat, Lovelace ya era actriz de cine erótico. Con el nombre de Linda Boreman, la joven de 21 años ya había hecho cortos, manejada siempre por su novio y proxeneta Chuck Traynor.
Y el top número 1.
Deep Throat es el seudónimo con el cual los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein se referían a su informe anónimo dentro del FBI en el escándalo conocido como Watergate y que al final causaron la dimisión del presidente Richard Nixon.
Amigos de Soundtrack, estamos llegando al final de nuestro programa.
Bueno, no antes quiero despedir al invitado, pues antes quiero hacer una pregunta bastante importante. Bueno, Felipe, ¿qué diferencia habría entre cine pornográfico y cine erótico?
Bueno, primero, la pregunta es muy importante para tratar de clarificar el ejercicio mismo de la pornografía en la actualidad. El cine erótico utiliza cierto guión un poco más diseñado, modificado, que el cine pornográfico por una parte. Segundo, en el cine erótico, aparte del guión, también no hay sexo explícito. La pornografía se fundamenta básicamente por el sexo explícito, pero hay películas de cine experimental, por ejemplo, Los Idiotas de Lars von Trier, que es un director danés que por allá en los 90, es el mismo que junto con otros directores hicieron Dogma 95, que es un periodo del cine, un ejercicio del cine muy importante. Él, en esta película Los Idiotas, también tiene una penetración dura y fuerte en las películas. Él utiliza varias escenas de la misma clase. Por ejemplo, también en el 2003 sacó una película que se llama El Anticristo, que es una película muy importante donde también hay claramente penetración y sexo explícito. Entonces, esto era un paréntesis que quería hacer, pero la diferencia básica es la utilización de la sexualidad o del erotismo. Es el sexo explícito por un lado en el cine pornográfico y el maquillaje o la simulación por otra parte en el cine erótico.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta aquí, es ¿qué tipo de público ve, digamos, películas como Garganta Profunda?
Con el uso de las nuevas tecnologías, digamos que se ha podido abarcar en este momento el público en todas las generaciones. Anteriormente era un público adulto mayor, adultos de 25 en adelante, pero con la utilización de internet, con la facilidad que tenemos alrededor del consumo de imágenes y de videos, las edades se han venido bajando. Lo que decíamos en un momento, la problemática social que está generando el consumo de pornografía en los adolescentes, por ejemplo, es muy grave, dado que hay una desconexión directa entre la realidad y la ficción, porque se asume que la sexualidad que se maneja dentro del cine pornográfico es el cine o la realización real de la sexualidad. Entonces se viene trabajando la mercantilización o la objetivización de la mujer como cosa, como objeto, como cosificación, no solamente en el mundo de la pornografía. Ya nos hemos dado cuenta cómo la música, como el reggaetón, ha tratado a la mujer como objeto y como mercancía. En estos días estaba leyendo un artículo muy importante de una chica antropóloga en España, donde estaba censurando un video de Maluma y la letra que él tenía. Entonces la mujer no solamente en la pornografía ha sido cosificada, hecho mercancía, sino también en una gran cantidad de expresiones, no llamemos artísticas, pero sí comerciales, como el cine, la música, la literatura, el baile. Y es hora de que tratemos de, llamémosla, repensar lo que estamos pensando la sociedad patriarcal acerca de la mujer.
Pero en este tipo de películas no solamente se especula, por decirlo así, del cuerpo de la mujer, sino también del hombre.
Sí, hay un género que se está viniendo trabajando últimamente, que es un cine erótico, que se llama el posporno. El posporno es muy interesante porque allí hay una ruptura de la sexualidad directa de la pornografía para utilizar un poquito más el erotismo y el encuentro de los cuerpos. Es un tema que podríamos trabajarlo posteriormente y sí, que es sumamente interesante.
Que esto queda pendiente.
Sí,
¿no?
Y además de eso, exacto, además es prácticamente la mujer que está viendo el cuerpo suyo, lo está tomando. Y también está analizando el cuerpo masculino, pero también es un ejercicio erótico, no solamente heterosexual, sino también de discursos LGBTI, por ejemplo. ¿Sí? Es una ruptura totalmente de la tradición falocrática, como decíamos en un momento, sobre la sexualidad heterosexual, monogámica y reproductiva. Es ver el cuerpo como objeto de placer.
Además que este es un tema que de verdad vale la pena seguirlo analizando, porque yo pienso que a todos los seres humanos, cuando se empieza a despertar en la sexualidad, está como la curiosidad de conocer, de saber qué es lo que se está presentando. Y si en manos de muchos chicos y chicas o los mismos adultos caen este tipo de películas, también es como la mirada que se le está dando, ¿cierto?
Sí, y aparte podemos analizar todo el ejercicio que se ha venido dando de la pornografía infantil, que es un fenómeno bastante cruento y difícil de tratar por parte de los estados. Creo que si nosotros tratamos de analizar este mundo sin censura en el sentido sociológico, podemos entender las dinámicas y las tensiones que vienen dándose en el mismo consumo de la pornografía.
Bueno, pues si bien esta película, independientemente de su género, tuvo gran aceptación y asimilación cultural, quizás por su tono cómico y una serie de escenas explícitas.
Bueno, así terminamos este programa del día de hoy. Gracias a Felipe por acompañarnos.
Muchas gracias, Felipe, de nuevo por acompañarnos.
Por tus aportes.
Muchas gracias a ustedes.
Por siempre estar dispuesto con Soundtrack. Los esperamos entonces para un próximo programa con el análisis de otra gran película también. Todo esto y mucho más solo aquí.
En Soundtrack.
Hasta pronto. She knows what's coming in a little while. So get
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.